desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Abramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 17, versículo 1 a 9, Lucas narra, el historiador narra todo lo que estaba pasando, el desenvolvimiento, el desarrollo. Los cristianos ya no se multiplicaban, sino que eran las iglesias que crecían, llegaron hasta donde Cristo había establecido que llegaran, Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, y estaban llegando. Y Pablo dice en su carta en Romanos: y me forcé a predicar el Evangelio donde Cristo no haya sido nombrado. Todo lo he llenado desde Jerusalén hasta Ilírico. Todo lo he llenado con el Evangelio de Cristo. Nosotros tenemos apenas 2 semanas de haber celebrado nuestro 45 aniversario. Si Dios me permite y me da vida, estaré acá. Pero mi enfoque primordial va a ser los preparativos para el aniversario en el otro año. Necesito una base, necesito una fundación, necesito un fundamento, necesito verdaderamente gente que crea que se puede hacer y personas que quieran hacerlo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, vea la narrativa de esto, es maravilloso. Hechos capítulo 17, 1 al 9, dice así: pasando por Anfípolis, voy a leer del 1 al 8 y en el 9 se unen conmigo. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, a donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, no esperó que vinieran. Fue a ellos y por 3 días de reposo, o sea, 3 semanas, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Aquí está lo lindo, no todos van a creer. Este es el efecto. Y algunos creyeron. Algunos de ellos creyeron. Y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces, los judíos que no creían, teniendo celos, esto va a pasar, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que no, que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, todos en el 9, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Padre, tu palabra en mi mano. Honor, privilegio y bendición de permitirme ser hasta el día de hoy el pastor de esta iglesia. Háblanos al corazón, edifica tu iglesia, pero sobre todo que tu palabra no regrese a ti vacía. En el nombre de Cristo. Amén. Ningún edificio puede iniciarse a construir si no existen unos planos, si no tenemos nosotros una base o un fundamento, o lo que algunos le llaman esa fundición. He escuchado por ahí que a medida que más alto usted quiere el edificio, hay que sacar a cuánta cantidad de tierra, de acuerdo a la altura. Usted quiere un edificio más alto, tiene que extender la base. Son cositas que por ahí se escuchan en arquitectura, en ingeniería. Y una vez que ya se tiene el fundamento, la estructura, la base, lo sólido, continuamos entonces para poner lo que serán las columnas, las que van a sostener todo lo que va en las paredes, el techo y todo esto. La iglesia de Jesucristo, nosotros estamos fundados sobre la persona de Jesús, que le llama a la Biblia la roca. Nuestro fundamento es Jesús, en la roca, la piedra angular, donde se edifica la iglesia. Nosotros solamente ponemos las columnas, el ornato, lo bonito, el techo, pero la base, el fundamento es Jesús. Por tanto, la iglesia tiene que darse cuenta, y los que amamos la iglesia, nosotros tenemos que comprender que nosotros necesitamos, merecemos y estamos urgidos de tener buenos líderes. El apóstol Pablo le escribía a la iglesia que está en Corinto y le dice, porque nosotros somos, eso es lo que somos, colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero uno, cada uno mire cómo se lo edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Es usted de ese tipo de cristianos que anda buscando Jesús, que necesita Jesús, que quiere Jesús enrolar? Estaba escuchando yo la cantidad que están... Dicen que hay, oiga esto, dicen que hay 100,000 aplicaciones para trabajar con ICE. 100,000 aplicaciones. Cotizadísimo, todo el mundo quiere ser ICE. Ahora, los salarios, los incentivos, los beneficios que hay son impresionantes. Ninguna agencia, ni Tesla, ni ninguna otra institución de la iniciativa privada había tenido tanta demanda como ICE para hacer ese trabajo que se hace, ¿no? ¿Es usted de esos cristianos que quiere dejarse usar por Dios? ¿Es usted esa cristiana que ya descubrió cuáles son sus dones y sus talentos? ¿Es usted esa persona que está esperando la oportunidad para ejercerlos? Si no fuera usted esa persona, ¿quisiera dejar que otros lo hagan? ¿O si tiene las ganas de hacerlo, pero no ha visto la forma donde ubicarse, le gustaría a usted formar parte de ese grupo que estamos planeando desde ya, desde ahora, desde este día 17, bueno, aunque lo hicimos desde el día 3, el 10 y ahora el 17 de agosto, planeando para celebrar el año 46 de nuestra iglesia en agosto del año 2026. Este aniversario no nos fue tan bien como lo habíamos planeado, no sé qué fue lo que falló, el sistema no falla, los que fallan son los elementos. Tuvimos apenas 28 conversiones cuando la meta nuestra era tener 50. Si nosotros para el mes de diciembre hemos visto el desarrollo, porque para el mes de diciembre ya habremos de haber terminado los dos talleres de un encuentro con Jesucristo, después del encuentro con Jesucristo, los personajes bíblicos, voy a recordar aquella serie de Socorrito de las mujeres de la Biblia y voy a poner las mujeres malas también, voy a poner a Jezabel. Así que, y si para diciembre vemos, entonces decidimos no tener el evento acá y regresamos al centro de eventos de la ciudad de Brownsville como lo tuvimos hace 3 años, donde llegamos a tener 900 personas. El edificio no va a ser capaz para sostener todo esto. Entonces, el único cambio que vamos a hacer es, simple y sencillamente, es el lugar, el centro donde vamos a tener el evento. ¿Quiere formar parte usted de ese equipo? ¿Quiere formar parte usted de este grupo? Algo sí le puedo decir después de los años que tengo de servir al Señor y encantado la vida escuchar el testimonio del pastor Vidó cuando dice acabamos de comenzar una iglesia donde ya tenemos tantas personas allá. Tengo gente de Toa Baja, usted viene de Toa Alta, allá en Puerto Rico. Qué lindo, ¿no? Una cosa sí puedo decir, jamás se arrepentirá de haber servido a Dios. Jamás se arrepentirá de haber puesto usted sus recursos, su tiempo, sus talentos, sus dones y su aportación a todas las ideas o a todo lo que usted pueda participar con nuestra iglesia. La iglesia necesita, oiga esto, no sé cuántos de ustedes fueron al cine cuando habían aquellas películas que se llamaban permanencia voluntaria. Bueno, la iglesia necesita de este tipo de personas, con permanencia voluntaria, que nadie venga a la fuerza, que nadie haga las cosas solamente porque le dijeron que hay que hacerlas. Y que permanezca cuando quiera y cuando no quiera, pues ya sabe, usamos una puerta para entrar y hay varias para salir. Y se necesita cristianos desinteresados. Personas que no hagamos esto porque me van a hacer a mí el líder de la semana. Pero voy a hacer esto porque quiero que me den el certificado como el líder más efectivo de la iglesia. La iglesia necesita cristianos conscientes de la situación que estamos viviendo, donde en una ciudad en la cual nosotros somos responsables de llevarle el mensaje, el evangelio, en una ciudad donde somos 200,000 habitantes, no habemos más de 25,000 evangélicos en esta ciudad. Usted reúne a las 139 iglesias que habemos, a esta hora no hay 25,000 evangélicos. Entonces, esta es una situación, estamos en un, pero, bruto déficit. Estamos en una situación bastante complicada, donde el evangelio no ha llegado todavía. Esta ciudad sigue siendo lo que le llaman en inglés, the unreached city. La iglesia necesita de cristianos comprometidos con Dios. La iglesia que se compromete con Dios está comprometida con el pastor, comprometida con los diáconos, comprometida con los ministerios. Cuando no hay un compromiso con Dios, no podemos demandar ni exigir que haya un compromiso con las actividades. Tristemente, los tiempos que estamos viviendo son difíciles. Y muchos de los cristianos, pero muchos cristianos, le han dado ya la espalda a Jesús. Entre el doctor David Jeremiah, el doctor, y hablando de Jeremiah, hoy me dio mucho gusto ver a tu hijito, ¿ok? Ya lo voy a saludar. Al doctor David Jeremiah, John MacArthur, que acaba de fallecer, y lo que hablan los grandes eclesiólogos, hay más cristianos resentidos con Dios, hay más cristianos tibios ya enfriándose que todos los tibios que quieren calentarse o que están en las iglesias. Esto es un problema. Claro, si lo ponemos desde el punto de vista profético, estos son los últimos tiempos, son los tiempos de la apostasía, estos son los tiempos donde ya se enfriaron muchos, el amor de muchos se enfriará. Entonces, para entrar en tema, lo que yo voy a necesitar como pastor de la iglesia, lo que yo quiero compartir a ustedes, ¿qué tipo de personas necesitamos? ¿Qué tipo de cristianos necesita nuestra iglesia? Esta va a ser nada más un probeta, va a ser un plan a corto plazo. Porque quiero que esto ya se quede establecido como un estilo de vida de la iglesia. Lo primero que quiero, cristianos que testifican de Jesús. Si usted es de esas personas, usted es de los míos. Si usted es de esas personas que quiere que aquellas personas que no conocen de Dios, aquellos que definitivamente no saben, pero usted sí sabe que su fin no es el cielo si se van de este mundo sin Cristo, ellos no lo saben, usted sí. Y nos mantenemos callados. Esto es la antítesis del evangelio. Yo quiero a mi lado, yo quiero en esta iglesia necesita, merece el reino de los cielos, merece personas que testifiquen de Cristo. Ojo lo que estoy diciendo, no que los traiga a la iglesia. Si fuera eso, sería segundo plano, que vengan a la iglesia, hacer su pública profesión de fe, aunque nunca más vuelvan con nosotros. Es más fácil traer a una persona a la iglesia con Cristo en su corazón a traerlo arrastrado si no tiene a Cristo en su corazón. Los estudiantes con sus compañeros. Tú sabes que en tu clase donde hay 28, 30, 32, tú sabes que en tu clase donde hay 17 alumnos, la mayoría de tus amigos no conocen de Jesús. Comparte el evangelio. ¿Te atreves a hacer esto? Lo que muchos en el seminario nos imponían, a llegar con una mochila llena de trataditos o de folletos a los parques con un megáfono a predicar el evangelio. ¿Te atreves a hacer esto? A reunir multitudes. A hablar con las personas, a decirle que Dios les ama, que tiene un plan lindo y maravilloso para sus vidas, que Dios tiene sus ojos centrados en ellos. No es tan fácil, no es tan complicado explicarles brevemente el camino romano, el plan de la salvación. ¿Quiénes de los que están acá quieren hacer una oración conmigo? ¿Quiénes de los que están acá han hecho una oración? ¿Quiénes de los que están acá saben que si se van sin Cristo no van al cielo? Las almas ganadas en estas últimas semanas en el evangelismo personal han sido estratosféricas, son cantidades impresionantes. Estamos hablando nosotros de 600 personas que le entregan su corazón a Cristo por mes. Ya llevamos 6 meses, serían 3,600 personas. Pero pastor, ¿y dónde están? Es que si vienen, ¿dónde se van a sentar? Esa es la excusa barata. Pero ¿dónde están? Es que si vinieron los 3,600, ¿dónde se van a sentar? No nos ha mandado Cristo a llenar iglesias, nos ha mandado a Cristo a compartir el mensaje del evangelio. Se recuerda el relato de lo que acabamos de leer con Pablo. Dice, algunos creyeron. Y la mayoría, por estadísticas que tiene la hermana Rosy Saldaña, la mayoría de las personas que reciben a Cristo son personas que van para Matamoros. Son personas que pasan, andan de compras ahí en la calle, en la Elizabeth, en la Washington, andan siendo su mandadito y se van a Matamoros y se van ya con Cristo en su corazón. Ahí tendríamos que trabajar muy bien en armonía con los pastores de las iglesias de Matamoros y decir, mire, tenemos un directorio para poder referir a estas personas y que ustedes se encarguen de hacer el seguimiento o que nosotros podamos decirles en dónde están ustedes. Usted que es maestro, acaban de comenzar las clases. Seguro que en el distrito escolar, seguro que en el colegio, seguro que en la universidad, se ha de haber tocado con algún maestro nuevo. ¿Ya compartió el evangelio con él? ¿Sabe usted que ese es su campo misionero? ¿Sabe que ese es el área donde Dios lo tiene? No por el contrato, no por el salario, no porque es el chofer. Ya le compartiste, tú que eres chofer en el DISD, ¿ya le compartiste a todos tus compañeros choferes de los autobuses el evangelio? Usted que trabaja en cocina, ese era el fenómeno que tenía nuestra hermana Campa, la hermana cuando trabajaba en este sistema, era eso, compartir el mensaje, el evangelio, con los que trabajaban en cocina, con los janitors, con los de seguridad, los maestros con sus colegas, los médicos con sus colegas y pacientes, todos en el área donde estamos, todos en el área donde nos encontramos, podemos hacer esto. Nuestra iglesia, la Iglesia Bautista Westfield, necesita a partir del día 3 de agosto del año 2025 hasta agosto, primer domingo del año 2026, necesita personas que testifiquen de Cristo. Le voy a hacer la pregunta que le hicieron a ese mi compañero. ¿Podés o buscamos a otro? La respuesta fue contundente y los muchachos que estábamos al lado de él le felicitamos y dijo esto: puedo, pastor, y quiero. Necesitamos en la iglesia personas que sirvan a Cristo, no que se sirvan de Cristo. Necesitamos en la iglesia personas que sirvan a la iglesia y no que se sirvan de la iglesia. Este es probablemente el único pasaje y es el estudio de los siguientes miércoles donde vamos a ver que los líderes en la iglesia no pueden ser anónimos. Tenían nombre. En Romanos capítulo 16, versículo 1, el apóstol Pablo se toma todo el tiempo y tiene toda, pero de veras la exquisitez de poder mencionar a los que le sirvieron a él en alguna forma en la predicación del evangelio. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa, servidora en la iglesia de Cencrea. Oiga esto, ¿cuál es el trato que debe de tener el líder en nuestra iglesia y cómo debemos de tratarnos mutuamente? Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo, dice Pablo. Saludad, se recuerda esta pareja famosísima de la iglesia, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa, quiere decir que Priscila y Aquila tenían mucho conocimiento, hacían las tiendas de campaña, pero su casa era una casa de oración. Saludada de Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya. O sea, la primera conversión cuando llegamos a Acaya se llama Epeneto. Y ahora es un gran líder, no es anónimo. Saludada a María García Franco, a María Vero, porque hay como 50 Marías aquí. Saludada a María, oiga esto, la cual ha trabajado de vez en cuando, la cual ha trabajado cuando no hay calor, porque les puede dar un golpe de la calor. La cual ha trabajado, no, porque está lloviendo. La cual ha trabajado mucho entre vosotros. En esta iglesia necesitamos líderes con este perfil, con estas características. Que los que servimos lo hagamos de buena voluntad. Que los que servimos lo hagamos diligentemente. Que los que servimos lo hagamos con ánimo. Antes que Dios, oiga esto, le voy a mostrar una porción de la Escritura. Si no le sirves a Dios, el diablo ya te tiene un puesto donde te va a entretener. El diablo ya te tiene un lugar en donde te va a usar. El diablo ya te tiene un puesto donde te va a abusar. El diablo ya te tiene un puesto donde te vas a desgastar. Cuando es preferible mejor servir a Dios. Que los que servimos lo hagamos con mucho ánimo. Antes de que Dios nos dé una lección de tener que terminar nuestras vidas sirviendo a quienes no debíamos hacerlo. Dame la cita, por favor. 28:47-48. Si es aplicable para usted, póngale un asterisco. Subráyelo. Highlight it. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y gozo. Ojo con esto, por favor. Esto es delicado. por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Ahora te tengo un plan, ¿oíste? Servirás, por tanto, a tus enemigos, que enviare Jehová contra ti con hambre y con sed, con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello. ¿Hasta cuándo, dice la Biblia? Hasta destruirte. Ahí te va a mantener, vegetando, longevo en lo que estás haciendo, acumulando esto, acumulando lo otro, comprando esta casa, pagando el carro, haciendo esto, busy doing nothing, ocupadísimo haciendo nada. Dos cosas acabamos de mencionar. El tipo de cristianos que necesita y que merece esta iglesia son aquellas personas que van a testificar de Cristo a tiempo y afuera de tiempo, en el área donde estés, en el área donde tú te encontres. Olvídate de la iglesia, no es un ejército que queremos desarrollar en un área donde se va a beneficiar la West Bronxville. Queremos alguien que nos ayude a extender, alguien que nos ayude en la expansión del reino de Dios. Andamos buscando personas que compartan la fe que un día compartieron con usted, haga con cuantos pueda. No se trata de traeros a la iglesia. Yo siempre he hablado esto, y a mí me metieron esto con un taladro en la cabeza en la clase de evangelismo, en la teología del evangelismo, cuando estudié en San Francisco, California. Si la única razón de evangelizar a una persona es porque quieres que esta persona venga a tu iglesia, eso no es evangelismo, eso es proselitismo. Si la idea tuya es de compartir el plan de salvación con alguien, con la finalidad de que algún día vengan a la iglesia, eso no es evangelismo, eso es proselitismo. La definición del evangelión, la definición de evangelismo es llevar el mensaje del evangelio a donde la gente está. Crean o no crean, ese no es trabajo nuestro. Y tres, para terminar con el cuarto, porque este es facilito, este es práctico. Los que resuelven problemas. En el capítulo 17, versículos 5 y 10, quiero que usted se dé cuenta, en el inicio apareció un problema. No va a ser fácil. Todo trabajo que comienza para la obra de Dios comienza con obstáculos. Ya había llegado, pasamos por acá, llegamos por Anfípolis, llegamos a Tesalónica, y empezamos a predicar el Evangelio, y unos creyeron y otros no. Aquí se levanta el problema. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, claro, líder. Procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Me echaron de allá, ¿y a dónde llego? A otra sinagoga. El evangelio no se puede parar. Nadie puede detener el evangelio. Nadie ha dicho que es fácil. Nadie ha dicho que vamos a obtener resultados de la noche a la mañana. Esto no estamos teniendo, es una guerra espiritual. El enemigo no quiere que esto pase. El problema es que tiene muchos agentes de su lado. Aquellos que trabajan en el ejército secreto, en el servicio secreto de la iglesia, que no le hablan a Cristo de nadie. Ese es el ejército más peligroso que tiene la iglesia y que está al servicio de Satanás, el diablo. Los que no hablan de Jesús, los que no comparten el evangelio. Pero por último, ojo, aquí viene la contraparte. Aquí viene, esto es lo más lindo, porque siempre, primero viene la patada y ahora viene la caricia. Primero viene el golpe y ahora viene la caricia. Dame música de fondo. Los consagrados. Esa gente que quisiéramos en esta iglesia, y en su iglesia, y en nuestras iglesias, no hay muchos. No hay muchos. Los motores muchas veces se están empezando a desvielar. La carga es mucha. Las transmisiones fallan. La carga es mucha y la lleva solamente un motorcito chiquito. En el capítulo 33, el 13 y el 16. ¿Quiénes son ellos? Los que necesitamos en la iglesia. Uno, los que testifican. Dos, aquellas personas que sirven. tres, las personas que nos ayudan a resolver problemas, no a traer problemas. Algunos ya son problemas. Va, esa es otra historia, ¿ok? Esos ya son problemas, ¿ok? Necesitamos gente que nos ayuden a resolver problemas. Pero por último necesitamos gente consagrada al Señor. Voy a leer primero esto y luego termino con esta lectura, que es épico hoy. ¿Quiénes necesitan nuestra iglesia? Los que aman a Dios por sobre todas las cosas. Yo no estoy pidiendo más nada que lo que Cristo pide de nosotros. Esto no es un invento mío, esto no es una exigencia, esto no es una cláusula de la West Bronzeville. Eso es lo que dice la Biblia. Amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. No se pide más nada, lo mismo de siempre, no se ha alterado. Los que aman a Dios por sobre todas las cosas. Necesitamos en nuestra iglesia personas que sean responsables en sus compromisos, personas que amen su palabra, personas que aprendan a amar estar con los hermanos. Que este sea nuestro círculo, que este sea nuestra familia. Nosotros no somos hijos de varón, ni de voluntad de sangre, ni de carne. Somos hijos de Dios. Esta es nuestra familia. Que nos anhelemos, que añoremos estar, que tratemos la manera de asociarnos los unos a los otros. Pero sobre todo, los que aman la casa de Dios. Hay una promesa, vea esto. Aún amó a su pueblo. Todos los consagrados a él estaban en ¿dónde dice? Híjole. Entonces, ¿en la mano de quién estamos? Los que no están consagrados. Entonces, todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti. Siguen los versículos. Esto es espectacular. A José le dijo: bendito de Jehová sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está debajo, con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Hay una, le llaman canería, no sé si te recuerdas, Nina, de la Heinz, de la tomato ketchup Heinz. Hay una canería en la parte de Tracy, Manteca, Stockton, Sacramento, en esa parte del valle de San Joaquín, ahí donde se da la mayor producción del tomate. Entonces ahí se lleva el tomate y el trabajo de muchos de los migrantes que llegaban hace 40 años ahí. Era de sorting, selecting. Eso era unas bandas, salía del agua el tomate con agua y a limpieza y todo, y estaban en una fila, ponga usted 45, 50, 70 mujeres o caballeros o jóvenes y otros 50. Su trabajo, ¿sabe cuál era? Escoger el tomate. Venía uno todo, voy a decir como es la palabra, magullado, porque no es mayugado, ¿ok? Venían magullados para afuera. Venían ya troceaditos para afuera. Se llamaba la selección. Dios, oiga esto. Usted tiene todo el derecho de usar ahora mismo un pararrayos para rechazar lo que yo voy a decir, o una antena parabólica para recibir la información. Todos ustedes han sido seleccionados por Dios para servirle a Él. No lo va a hacer, va a terminar sirviendo al que no debe. Dios se merece eso y mucho más. Esto es el tipo de personas y de cristianos que necesita y quiere nuestra iglesia. Vamos a trabajar fuerte. Vamos a ver resultados. Los que no, desde ya les vaticino. No es profeta para dar profecía. Va a empezar a haber defectos en la iglesia. Va a empezar a hablar del pastor. Va a empezar a haber defectos en el pastor. Y por ahí dicen que cuando el amor se acaba, también se acaba aquella belleza. Cuando usted está enamorado, la muchacha puede tener mal aliento. Ay, puras rosas. Pero si ya se acabó el amor, uy, puro cobre, ¿verdad? Qué bonita amaneciste. Cuando el amor se acaba, empezamos a ver defectos. Y se terminó toda la pasión. Ahí donde estamos, inclinemos nuestro rostro. Vamos a orar. Con nuestro rostro inclinado, nuestros ojitos cerrados. Gracias, Padre. Vienen meses intensos, mucho trabajo. Yo he hecho nada más lo que está escrito. He sido el heraldo, el portador de tu palabra. Ahora es tu Espíritu Santo el que se encargará de persuadir y de convencer a aquellos que tú vas a usar. Son miles todavía en esta ciudad que no hemos alcanzado. Y tú no tienes a nadie más que a la iglesia. Hay muchas congregaciones que no están haciendo esto. Y nosotros no podemos en ningún momento cambiar de derrotero. Esto, a esto hemos venido. Y esto será siempre nuestro mensaje. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Este es el momento más solemne, el momento más importante del culto en la iglesia. Voy a necesitar que la iglesia pueda entender de esta batalla espiritual de estos próximos segundos. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada. Si usted todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, no le hablo de cambio de iglesia, ni le hablo de cambio de religión, sino de entregarle su corazón a Jesús. Ahí donde está, repita conmigo adentro de su mente, adentro de su corazón, en silencio, repita esta oración y dígale sí, Padre eterno, abro mi corazón a partir de hoy y para siempre. Para recibirte como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Vengo a suplicarte, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Este es el momento más importante de su vida. Este es el momento para tomar la decisión más interesante de toda su existencia. Donde usted se encuentra mientras nadie le ve, con sus ojitos cerrados. Si usted ha hecho esta oración conmigo, ahí donde está, levante su mano, por favor. Una persona, Dios te bendiga. Alguien más, levante su mano. Alguien más. Alguien más, levante su mano ahí donde está. Dios te bendiga allá atrás. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Dios te bendiga allá atrás. Alguien más. Si usted hizo la oración, si no hizo la oración, no. Pero si repitió la oración, levante su manito y luego bájela. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Padre, muchas gracias por esta iglesia. No es difícil entender lo que tú quieres. Esto es sencillo. Esto es práctico. No hay complicación en esto. Estamos comprometidos. Y vamos a predicar el Evangelio a tiempo y afuera de tiempo. Van a haber obstáculos. Van a haber problemas. Pero de esos te encargas tú de resolverlos. Nosotros nos vamos a encargar de tus cosas. Y tú de las nuestras. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.